Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, queridas amigas? ¿Cómo están? Un nuevo encuentro, una nueva oportunidad de estar juntas, de estar entre amigas, de estar como en casa. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, Sandra. Igual contenta que vos por este nuevo programa. Y bueno, para compartir con nuestras amigas, allí en donde estén, esta media hora para nosotras.
Bueno, hoy hay que preparar todo, ¿eh? La mesa de lujo, hay que preparar toda la casa para recibir invitados, si vienen invitados que viven en otro país. Así que es un programa internacional.
Entonces la receta tendrá que estar acorde.
Ahí sí, si tenés una receta acorde me parece bárbaro.
Bueno, la receta que elegí para hoy, no sabía que íbamos a estar de tanta gala, si no tendría que haber buscado otra, pero es una que es una rica receta como entrada, o una receta fresca, una receta rica para acompañar algún plato de carnes. Son tomates a la rusa.
Bueno, no es precisamente de Rusia que vienen invitados. No. Pero lo podemos invitar también con esta rica receta.
Supongo que le va a gustar. Se prepara así de fácil. Necesitamos para esta receta, para 4 porciones, 4 tomates grandes, maduros y firmes, 100 gramos de pepinos agridulces, 300 gramos de papas hervidas en cubitos, 200 gramos de zanahorias hervidas en cubitos, 150 gramos de arvejas al natural, 50 gramos de repollo colorado, 50 gramos de mayonesa light, sal, pimienta y 50 gramos de lechuga. ¿Cómo la preparamos? Facilísimo. Le cortamos una tapita a los tomates y los ahuecamos. Los salamos por dentro y los dejamos escurrir boca abajo. Mientras mezclamos las papas con las zanahorias que ya están hervidas y lo mezclamos con las arvejas escurridas y los pepinos en cubitos, todo en cubos chiquitos, ¿eh? Condimentamos con la mayonesa, un poco de sal y pimienta y rellenamos los tomates y los servimos sobre un colchón de lechuga y repollo en juliana.
Muy rico, la verdad creo que le va a gustar. Creo que además es una receta bien conocida internacionalmente, ¿no? Como la ensalada a la rusa, este tipo de entradas así frescas se sirven creo en todo el mundo.
En todo el mundo, así es. Así que bueno, una buena receta para disfrutar, como la música que vamos a compartir con ustedes, amigas, en nuestro espacio que siempre tenemos para lo que nuestro operador selecciona, que siempre es un buen fragmento de buena música.
La música, la verdad, muy lindo, y nos vamos aprontando, nos aproximamos a la visita de este entrevistado del día de hoy. ¿Qué te cuento? Que bueno, quiero compartir este texto de la Biblia, no solo pensando en el entrevistado, sino también en todos nosotros y lo que Dios tiene pensado para nosotros. A veces pensamos, bueno, ¿qué querrá Dios de mi vida? ¿Por qué esta prueba? ¿O por qué me pasa esto? Y bueno, quería compartir con ustedes un texto que está en el libro de Jeremías, en la Biblia, en el capítulo 29 y en el versículo 11. Dice así: Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y bueno, yo creo que la historia de este amigo que nos va a visitar es muy interesante, ver los planes de Dios en su vida, cómo él encontró a Dios y cómo ha seguido caminando con Dios Pero no es esto algo exclusivo de él. Creo que cada uno de nosotros podemos pensar en estas palabras, que Dios tiene grandes planes para nosotros si le buscamos de corazón, como dice allí en el versículo 13, podemos encontrar a Dios y podemos vivir de su mano. Realmente una linda promesa para recordar siempre, que este programa te deje este versículo para, bueno, examinar luego, quizá cuando estás por dormir ya, poder leerlo, meditar en él y bueno, y tenerlo y aplicarlo en tu vida. Vamos entonces ahora sí a la entrevista del día de hoy. Bien, ha llegado nuestro momento especial de la entrevista, como cada programa en el cual nos encontramos con las visitas. En este caso, alguien que nos visita de muy lejos a la República del Uruguay. Estamos hablando de Arsenio Santana, un hermano y un amigo que vive en los Estados Unidos. Bienvenido, Arsenio, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes.
Bueno, y vienes de los Estados Unidos, pero no es tu acento norteamericano, así que cuéntanos un poquito cómo es esto, que sos, estás allá, pero no sos estadounidense.
Bueno, soy oriundo de República Dominicana.
Así que un saludo a los hermanos de República Dominicana.
Por supuesto. Pero hace 31 años que estoy radicado en Nueva York.
¿Cómo?
Por consiguiente, no he perdido mi acento del idioma hispano.
Ajá, ¿y cómo se dio esto? A ver.
¿Cómo?
¿Cómo se dio que fuiste a parar allá hace 31 años?
Bueno, realmente yo era asmático en mi país y además de eso habían problemas sociales que me compelieron a ir a vivir a Estados Unidos. Y allí pues comencé a servir al Señor y tenía intenciones de estudiar, pero con el tiempo me di cuenta que el Señor quería que yo estudiara mejor la Biblia. Uh-huh. Y me dedicara a él.
Qué bueno, y esto sí lo has podido estar haciendo.
Bueno, gracias a Dios. En febrero de este año, pues fue mi último mes de trabajo. Uh-huh. Entonces ya estoy teniendo más oportunidades. Porque antes servía, pero tenía que hacerlo después de mi trabajo. Ahora no tengo que estar a la expectativa de que me esperan para trabajar. Y en un sentido se ha extendido el ministerio, porque antes solamente se limitaba a la ciudad de Nueva York, pero ahora estamos también ayudando en una iglesia en Pensilvania.
Uh-huh. Así que a tiempo completo, ayudando a los amigos y a los hermanos que son tus contactos.
Por ahora sí.
Uh-huh. En Nueva York y en Pensilvania.
Sí.
Muy bien. ¿Sos casado? ¿Tenés familia? ¿Cómo
sí,
es tu vida?
Sí, mi esposa Jenny y una hija Janice.
Uh-huh. ¿Y ellos te acompañan también en este ministerio?
Bueno, sí, mi esposa sobre todo. Mi hija actualmente no está de lleno involucrada en la obra, como quisiéramos que esté, pero mi esposa sí. Uh-huh. Ella es la que se encarga de los niños en la escuela dominical, en las reuniones hispanas de una iglesia bilingüe en que estamos.
Están encargados de la parte hispana.
Sí.
Bueno, nuestros amigos entonces hispanos que nos escuchan y que van a visitar Nueva York, quizá podrían contactarse con nosotros y nosotros vincularlos con ustedes.
Oh, por supuesto. Uh-huh. Si quiere al final, pues le damos el teléfono, dirección de la iglesia y nuestro.
Ahí está. Así no se sienten solitos y encuentran que hay hermanos en todo lugar.
Sí, por supuesto.
Cuéntame, Arsenio, ¿es difícil para un latino mudarse a los Estados Unidos?
Bueno, últimamente está siendo más difícil porque la condición de trabajo y exigen una permanente residencia allí, y quien no la tiene, pues, o tiene que trabajar en una forma ilegal, uh-huh, o tiene que percibir un sueldo que no le permite vivir decentemente.
Hay diferencias entonces, en sobre todo aquellos que no tienen los papeles como debieran, ¿no?
Sí, sí.
Y no es fácil conseguirlos en este momento.
No, ahora mismo no. Hay vías legales de conseguirlas y una persona se casa con uno que es ciudadano o residente de Estados Unidos, puede ser una vía de obtenerlo. Pero ahora toma más tiempo. Y hay otros medios legales, pero como yo no sé mucho de inmigración, pero cuando menos ese.
Ahora, hay algo bien interesante que tiene que ver con tu estancia allá, con tu vida en Estados Unidos, y no tan lejano en el tiempo, y es que viviste más o menos de cerca este atentado a las Torres Gemelas. ¿Trabajabas en la zona? ¿Cómo fue eso?
No, yo trabajaba a 90 cuadras de ahí. Realmente muchas veces fui a la Torre Gemela, incluyendo llevando personas del Uruguay, como Daniel y Berenice.
Unos contactos amigos, sí, aquí sí, en Uruguay,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Y misioneros de distintos países que nos visitaban, pues como era un centro turístico muy importante, tal vez más importante hasta el momento de ser derribada, pues siempre íbamos con amigos y lo llevábamos allí.
Y ese día, si bien son 90 cuadras, quizá para un país pequeño como Uruguay, eso es mucho, sí. Pero para una ciudad tan grande como Nueva York no es tanto.
No es tanto, bueno, y la ciudad fue impactada en una forma tremenda. Y gracias a Dios, yo ese día fui al trabajo en mi vehículo, porque desde el momento en que ocurrieron los atentados, que culminaron con el derribo de varias torres, no había ningún acceso a entrar a la ciudad por vehículo, solamente dejaban salir.
Entonces ese día fuiste a trabajar y pudiste salir gracias a eso.
Sí, porque fui en mi vehículo.
La conmoción, la gente, ¿cómo
sí,
fue?
Sí, consternación. Una cosa, bueno, peor que Pearl Harbor, porque en este caso Pearl Harbor era un asunto militar, pero en este caso era un edificio donde trabajaba gente civil o edificios. Y eso afectó no solamente la Torre Gemela, sino aquello era un complejo que se llama el World Trade Center. Es un complejo de edificios y muchos edificios fueron afectados.
Me imagino, ¿no? El terror y la gente que no entendía demasiado por qué estaba ocurriendo todo esto. Muy bien, la música forma parte también de nuestro programa. Vamos a la primera pausa musical de la entrevista. Ya hemos escuchado algo más de música, pero luego regresamos para que nos cuentes algo más de tu vida.
Asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar, traicioné a aquel que me perdonó. Al que curó toda mi herida y en mi huida coseché lo que merecía y desvanecí de mi dolor. En algún momento me encontró y he despertado en el redil, no sé cómo. De algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Si dormido en su regazo no he sabido. Tengo vida, tengo dueño y estoy querido.
Regresamos luego de esta pausa musical. Estamos conversando con Arsenio Santana, un hermano que nos visita de Estados Unidos, pero un dominicano de nacimiento. Así que estuvimos conversando acerca de su vida y también su migración de República Dominicana a Estados Unidos. Arsenio, ¿cómo conociste al Señor? Porque ahora nos hablas de este servicio y este amor hacia Dios, pero bueno, uno no nace con eso, ¿no? Uno generalmente llega un momento en la vida que se choca y se impacta con esta realidad del Evangelio.
Sí, bueno, yo conocía personas evangélicas, pero era indiferente a lo que ellos decían. Repentinamente, en mi país hubo una guerra intestina en el año 1965. A consecuencia de eso quedaron armas desparramadas. Y una de esas armas estaba en mi casa. Y me vi envuelto en una tragedia en la cual murió una persona. Uh-huh. Y evidentemente yo fui el culpable. Y por eso fui a la prisión. Estaba en la prisión y como a los 2 meses de estar allí, ya había un hombre que me hablaba de la Biblia. Le decía, usted en su religión y yo en la mía podemos ser salvos. Pero él me hablaba con la palabra de Dios y yo no podía rebatirle. Uh-huh. Yo me sentía completamente impreparado, por no decir impotente bíblicamente, para responderle. Entonces, como él me hablaba así con la palabra de Dios y yo no podía rebatirle ni podía argumentar, lo que decidí fue, yo dije, yo voy a leer la Biblia.
Para encontrar respuestas y rebatirle todo, ¿no?
Bueno, la intención no era rebatirle. Realmente yo tenía interés porque viéndome un prisionero y con mi familia que estaba en una posición económica aceptable y yo había estado estudiando periodismo e idioma y ahora de repente me encuentro en una prisión y esperando una sentencia que relativamente iba a ser varios años, yo dije, yo voy a leer la Biblia. Entonces comencé a leer el Nuevo Testamento. Estando en esa situación, mi padre fue a buscarme y me dijo, vamos a sacarte bajo fianza. Y quién más que yo quería salir de ahí. Pero por obra del Espíritu Santo, yo me resistí. Le dije, no, yo no quiero irme bajo fianza. Yo comencé a leer la Biblia, estoy leyendo el Nuevo Testamento y voy a leer después el Antiguo. Y quiero estudiar, así que yo no me quiero ir bajo fianza.
Increíble. Cualquier prisionero sí. Querría salir.
Sí. ¿No? Yo no sé cómo ocurrió eso, pero sé que es la obra del Espíritu Santo para que yo viniera a conocimiento de la verdad. Y pues ahí acepté al Señor. Me convertí a Cristo y lamentablemente fue a los 24 años de edad. Hubiera sido mejor que hubiera sido desde niño. Uh-huh. Pero el Señor sabe todas las cosas y a esa edad fue que me llamó.
¿Y cómo se hizo luego ese tiempo, estando prisionero, pero con el Señor, ¿no? De la mano.
Sí, tenía como 2 meses en la prisión cuando me convertí y duré más de 7 años. Uh-huh. Entonces allí pues pude dedicarme a estudiar cursos bíblicos.
¿Y también a predicar dentro de la cárcel?
Sí, en la cárcel había un lugar donde predicábamos, se convertían personas. Habían hermanos que nos visitaban ocasionalmente de la ciudad, pero teníamos una actividad diaria, predicando el Evangelio dentro de la cárcel.
Uh-huh. ¿Una iglesia dentro de la cárcel?
Sí, funcionaba una iglesia dentro de la cárcel.
Uh-huh. Muy bien, una experiencia sin duda que solamente puede quizá comprender aquel que lo pasó o algo similar, ¿no es cierto?
Cierto.
Pero sin duda, estar de la mano de Jesucristo dentro de una prisión debe hacer las cosas muy diferentes a aquel que está ahí adentro sin una esperanza, ¿no?
Sí, claro.
¿Y tuviste la oportunidad de llevar compañeros a los pies de Cristo?
Sí, me recuerdo de algunos, sí, gracias al Señor.
¿Y mantuviste el contacto?
Sí, hasta ahora sé dónde están algunos.
Uh-huh. Realmente entonces podemos asegurar la vida de las personas, por más errores que hayan cometido, puede ser verdaderamente cambiada por Cristo.
Sí, uno de los versos que me conmovió mucho y me hizo venir a los pies del Señor fue Isaías 1:18. Porque yo cuando aquella persona me predicaba el evangelio y me mostraba el desvío, me citó Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante, y yo dije, bueno, pues entonces no hay esperanza para mí, yo estoy perdido. Entonces me dijo, no. Gálatas dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, pero tú puedes dejar de practicarlo. Entonces me señaló Isaías 1:18. Venid luego, dice el Señor Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son ellas nuevas.
Y ahí surgió la esperanza.
Sí, me convertí al Señor y ya era distinto. Yo recuerdo, yo tuve mucho gozo allí, estudiando la Biblia. A veces me emocionaba tanto que hasta lloraba solo.
Sin duda, ¿no? Que también mucho, mucho habrá para compartir con aquellos que están atravesando ahora este tipo de momentos, ¿no?
Sí,
así que
claro.
Debe ser alguna inquietud quizá en tu corazón.
Sí, por eso uno de los motivos de este viaje fue visitar un hogar de jóvenes y niños desamparados y abusados que están funcionando en la ciudad de Bariloche, en la Argentina. Allí hay jóvenes que han estado también prisioneros y que ahora están en aquel hogar, que han tenido una vida muy triste, pero que están en un centro cristiano.
Muy bien, qué lindo testimonio, ¿no? Saber que una vida ha sido cambiada así por el Señor Jesús, como en realidad ha hecho con la vida de todos nosotros. Nos ha dado una oportunidad nueva.
Sí.
Vamos a escuchar una canción y enseguida volvemos, sí, para ver qué hace Arsenio Santana hoy, cómo está sirviendo a nuestro Dios. Arsenio Santana está con nosotros, él nos visita desde Estados Unidos, quizá es tu país, Estados Unidos, donde estás allí escuchando, y bueno, y así es esta cuestión de la radio, ¿verdad? Las ondas van y vienen, los invitados vienen hasta este sur, y luego el programa llega hasta tu país. Pero Arsenio nos cuenta acerca de su vida, ya nos contó cómo impactó el Señor Jesucristo en su vida, pero ¿qué es de la vida de este hombre hoy, con su esposa sirviendo a Dios?
Actualmente estamos viviendo en Nueva York. Si no fuera por el Señor, yo no estuviera en New York. Realmente, personalmente no me gusta, pero por la obra estamos allí todavía. Hubo una ocasión hace años en que se presentó la oportunidad de irnos a vivir a Miami, el Señor lo cerró. Y por eso permanecemos allí. Somos miembros de una iglesia bilingüe. Hay un grupo pequeño de hispanos. Y por la barrera del idioma, pues tenemos una reunión los domingos a las 5 de la tarde. Solamente para hispanos. Los hermanos de habla inglesa se reúnen a la mañana. Y además de la actividad que es todos los domingos y todos los viernes cuando nos reunimos a orar en la Capilla Evangélica Galilea, en Corona, pues colaboramos en el ministerio con la Capilla Evangélica que está también en el mismo sector, pero que es solamente hispana. Uh-huh. Colaboramos también con una iglesia que está en el Bronx. Y últimamente, pues, desde enero y febrero, estamos asistiendo a la ciudad de Reading, en Pensilvania, donde estamos colaborando con una iglesia que se ha iniciado allá.
¿Mucha necesidad entre los hispanos de ser atendidos por una iglesia?
Por supuesto. En New York no abunda mucho el material de maestros bíblicos. Por consiguiente, la necesidad se hace sentir. En mi país, República Dominicana, es abundante. Ahí va mucho maestro bíblico, pero dentro del sector hispano, de al menos de las asambleas de los hermanos, no es tan abundante el don de la enseñanza. Sí, hay evangelismo. Y muchas veces, por eso hay que hacer reuniones con traducción. Predicadores que van y hablan inglés y alguien le traduce al español.
También es importante para aquellos hermanos que sienten que el Señor les ha llamado realmente a acompañar, a discipular y a enseñar a otros que sabe español y a lo mejor, ¿por qué no?, Dios lo está llamando a esta zona, a Estados Unidos, para poder atender tantos hispanos que han emigrado para este país.
Sí.
Quizá buscando trabajo o mejores condiciones de vida, ¿no?
Sí.
Muy bien, Arsenio, muchas gracias por tu visita entre amigas. Yo creo que los testimonios muchas veces mueven en nosotros cosas como hacernos reflexionar sobre nuestras propias historias, ¿no?
Sí.
Y aquellos que somos cristianos valoramos la obra de Dios en nosotros, y quienes no son cristianos pueden reflexionar de todo lo que Dios puede hacer todavía en ellos.
Amén.
Muchas gracias, saludos a los hermanos allí en New York y también a tu esposa y a tu hija.
Gracias, ha sido un gozo, un honor y para la gloria de Dios un privilegio dejar oír la voz con relación a lo que Él ha hecho en nuestra vida.
Sí, amigas, llegamos al final por este día. Las esperamos en el próximo programa, pero como siempre, las vías de contacto están ahí para poder comunicarnos en este tiempo en que no nos escuchamos. Recuerden que nos pueden escribir a esta dirección, Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. El correo electrónico es entreamigas@llamadaweb.com. Y la página donde ustedes encuentran todos estos contenidos es www.llamadaweb.com. Así que pasen muy bien y que Dios las bendiga.